Igualmente para ustedes, mucho gusto.
Qué gusto, doctor. 25 años de Radio Libre, una radio emblemática bajo todo punto de vista. ¿Cómo está sintiendo esta fecha? Es importante, doctor, que hay que decirlo. La Radio Libre en gran parte también representa tu lucha.
Creo que sí. En el fondo es la búsqueda también de la lucha de cada paraguayo para darle sentido a la democracia y la libertad. La palabra ha sido siempre la creadora de esos espacios, y hemos tenido una larga historia conculcada de la palabra, perseguida, exiliada, torturada, muerta incluso, que creo que es una gran responsabilidad de nuestra generación y también la de ustedes, en hacer medios de comunicación que permitan fortalecerla, a la palabra, a las ideas, a la ciudadanía y a la democracia. Y creo que Radio Libre es eso, buscando construir desde la palabra un sentido de pertenencia al país por un lado, y por el otro lado a darle sentido y valor a esas dos palabras muy extrañas para nosotros: democracia y libertad.
100%.
100%. Doctor, ¿cuál es el principal desafío de hacer radio AM en estos tiempos, sobre todo Radio Libre, que es una radio que apunta al contenido cultural, a contrastar la información, a dar un periodismo de calidad? Y eso los oyentes lo pueden dar fe de eso que estoy diciendo.
Bueno, todo medio de comunicación siempre tiene un sentido en la audiencia a la que destina su mensaje. O sea, si nosotros no sabemos qué es lo que queremos hacer y para quiénes, no vamos a poder crear comunicación. Hay un famoso filósofo norteamericano llamado John Dewey que lo ponía como fórmula matemática: comunidad más comunicación es igual a democracia. Uh-huh. O sea, una comunidad no comunicada o una comunicación sin comunidad no puede generar ni producir democracia. Y quizás uno de nuestros mayores retos es rescatar este nivel de entusiasmo en la palabra. Hoy un paraguayo usa como promedio 200 palabras para comunicarse.
Sí.
Un idioma español de 100.000 términos. O sea que estamos utilizando una mínima proporción de lo que significa el instrumento de la palabra para generar comprensión simbólica de lo que nosotros estamos queriendo representar. Y en ese sentido, yo creo que el reto de las emisoras de AM es darle sentido a la palabra y profundizar su valor de representación de lo que nos pasa. Ese algo que se dice en guaraní, este malestar que tenemos con la democracia muchas veces, es porque no encontramos gente que nos entusiasme en el sentido de explicarnos qué es ella y qué compromiso tenemos para con ella. Uh-huh. Las emisoras de AM siguen teniendo una notable penetración en el público paraguayo. Han venido otros medios a lo largo de los últimos años, pero no han cambiado la fidelidad, la cercanía, el propósito con la gente. Es el único medio de comunicación que permite hacer otras cosas al mismo tiempo que uno escucha, cosa que no se puede hacer con ninguno de los otros medios, incluidos los tecnológicos, las redes sociales y todo lo que pasa por un teléfono celular. La radio tiene hoy una actualidad extraordinaria y una urgencia penetrante. Uh-huh. Y si nosotros podemos hacerlo esto desde las emisoras de AM, vamos a aumentar los niveles de comprensión y vamos a aumentar también la idea del mundo. Cuando nacimos como Radio Libre, dijimos que queríamos abrir las puertas y ventanas hacia el mundo, y tenemos 7 emisiones internacionales dentro de nuestra programación. Llegamos a transmitir en inglés y en francés, entendiendo aquello que decía ese filósofo austríaco Wittgenstein: el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Llegás hasta donde podés describir o podés hablar de algo. Y creo que en ese sentido nuestra idea fue siempre ensanchar el sentido del mundo en la comprensión del Paraguay.
Ahora, doctor, estamos viviendo un momento difícil políticamente a nivel nacional y también a nivel internacional. Y en varios países de la región, del mundo entero, y también acá en Paraguay, se están levantando voces políticas en contra de la libertad de expresión, en contra de la prensa. ¿Qué opinión te merece el estado actual de la prensa, en primer lugar? Y en segundo lugar, vos sos un referente del periodismo paraguayo y también del periodismo regional, ¿verdad? Sabemos que gran parte del periodismo internacional te respeta. ¿Cómo encarar este momento difícil políticamente desde la perspectiva de libertad de expresión y, por sobre todas las cosas, todo lo que engloba el peligro de hablar hoy, teniendo en cuenta el PCC, el narcotráfico, el contrabando que día a día amenazan con matar a periodistas?
La vigencia de la libertad es la vigilancia eterna de ella. No se puede decir estamos libres y ya estamos libres siempre. No, hay países que han sufrido menoscabos a sus libertades de expresión y de prensa de manera constante y permanente en el mundo. Estaba viendo que con el sistema tecnológico se puede adulterar el sentido de las palabras de una persona y hacerla decir una cosa distinta a la que dijo. Sí. Ayer la Red de Globo, el Jornal Nacional, allí con William Bonner y Renata Vasconcelos, denunciaron de que hay unas fake news de Bolsonaro en donde le hacen decir de que Bolsonaro se encuentra primero y Lula segundo, y que van a ganar los comicios los seguidores de Bolsonaro el próximo octubre. O sea, hoy estamos también ante nuevas maneras que desvirtúan el sentido de la libertad de prensa, la libertad de las palabras. Sí. Fake news le llaman eso. Estaré dando una conferencia en Europa dentro de 2 semanas justamente sobre esta cuestión, que es una amenaza real a la libertad de prensa. Y la libertad de expresión siempre debe tener atención en función de lo que realmente significa la libertad, primero el sentido del beneficio común y colectivo, y posteriormente las cuestiones de carácter individual, que también tienen matices dependiendo si esa persona es una empleada del servicio público o no. Creo que en ese sentido nuestro valor como medios debería ser ensanchar la comprensión de ambas libertades respetando su verdadero sentido. Eso significa ponderando para qué sirve, y en función de eso utilizar esos espacios de libertad, esas avenidas que nos permiten ensanchar nuestra propia capacidad para tolerar y para comprendernos. Emerson decía que la libertad de expresión es la única garantía que tenemos los seres humanos para no llegar a medios violentos para dirimir nuestras diferencias. O sea que en la medida que más protejamos la libertad de expresión y más entendamos su valor, menos bárbaros o violentos seremos.
Claro, el problema nomás es como usted bien dijo, doctor, que en el nombre de la libertad de expresión se desinforma y se busca instalar una agenda probablemente lesiva a muchas personas, porque la desinformación es también algo que le afecta a una comunidad. ¿Usted estaría de acuerdo si en algún momento se plantea la posibilidad de legislar? No hablo de una ley de medios, pero que por lo menos los estados intervengan para evitar la propagación de estas fake news.
No, estoy en desacuerdo absoluto con todo eso. Yo he sido redactor de la Constitución de Paraguay de 1992, que es la única constitución en el mundo que tiene 6 artículos dedicados a ambas libertades. Se escribieron más de 35 libros sobre nuestra Constitución. Los únicos que no la conocemos ni no la admiramos somos los paraguayos. En otra parte, los mexicanos que acaban de sacar un libro sobre el artículo 26... Ernesto Villanueva me dice, pero ¿cómo pudieron hacer eso en el 92? Ustedes tienen garantizada la libertad de expresión y de prensa de manera absoluta. Ustedes tienen la cláusula de conciencia en la Constitución. Tienen los derechos de propiedad de fotografías y de artículos. Ustedes tienen las disidencias dentro de la propia redacción. Ustedes han colocado el acceso a la información pública con rango constitucional. Y ustedes han impedido toda forma legal que pueda constreñir ambas libertades. En el Paraguay no se puede hacer eso. Y en el mundo, en donde se debate este tipo de cuestiones, los únicos que han triunfado son los gobiernos autoritarios, como los de Orbán en Hungría o de Putin en Rusia. Pero en el Paraguay, y en una nación que se precie de democracia, la única manera de curarnos en libertad es con mayor libertad.
Totalmente, 100% de acuerdo. Doctor, insisto con que, aparte de periodista, sos considerado internacionalmente un analista político y también un conocedor del sistema jurídico norteamericano, ahora por la docencia que ejercita allá y otras cuestiones. No quiero dejar de consultarte lo referente también al actual vicepresidente Hugo Lasky, al expresidente de la República, Horacio Cartes. Ayer el fiscal Manuel Oldán comentaba de que ya se abrió una carpeta fiscal en los Estados Unidos en contra del vicepresidente de la República, Hugo Lasky. Sobre el caso de Horacio Cartes no hablaba mucho, pero se especula que también seguiría ese camino. Vos sos una persona conocedora, insisto, del sistema norteamericano. ¿Cómo ves estos dos puntos, doctor? ¿Vos crees que la posibilidad de extradición está vigente fuertemente? ¿Qué análisis te merece esto?
Ninguna posición política norteamericana está no sostenida en una cuestión jurídica. Eso es lo primero que hay que entender. Para que alguien califique a alguien de significativamente corrupto, es como mínimo 7 agencias norteamericanas han aportado información y datos para que eso sea calificado de esa manera. Las posibilidades de extracción son ciertamente muy grandes, y en el Paraguay hay mucha presión sobre esto, sobre la base de que nuestro sistema judicial no funciona, y como decimos en paraguayo, ya yepoca por el sistema de los Estados Unidos para que nos saquen una piedra en el zapato que tenemos. Lo que acontece ahora es sencillamente de a las autoridades locales paraguayas, a la fiscalía que se especializa en cajoneo, decirles, sí, nosotros tenemos eso, y cuando ustedes hagan una investigación en serio y en forma de los dos significativamente corruptos, nosotros les estaremos dando los datos que ustedes tendrán que operar. En realidad la fiscalía se ha puesto un listón mucho más alto de lo que puede saltar, y ha creído que el problema lo tienen que resolver los americanos, cuando este es un problema de nosotros, y eso es lo que nos están indicando desde afuera. Solo que en el fondo, más profundo de los paraguayos, queremos que le lleven a ambos y que nos saquen el problema de encima. Con eso, en realidad demostramos nuestra escasa fortaleza en términos institucionales y dejamos a otro país que resuelva nuestros problemas no asumiendo la nuestra, lo que significa que somos un país adolescente en términos legales, en términos jurídicos y en términos institucionales.
100%, no 100%. Doctor, una última consulta insistiendo sobre el punto, teniendo en cuenta los análisis y cómo conocer el sistema jurídico norteamericano y teniendo en cuenta también otros casos como el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Vos crees que el posible pedido de extradición puede llegar antes del 18 de diciembre?
Totalmente.
Puede llegar.
Qué fuerte. Fuerte.
Doctor, una última también de mi parte, como un joven que creció viéndote en los noticieros centrales de su momento, tengo muy presente cuando el general Oviedo se acuarteló en el año 96 y usted decía al aire, hacía bajadas de línea, cosa que lastimosamente hoy ya no se ve más en los noticieros centrales. ¿Te parece que la sociedad paraguaya maduró políticamente en estos últimos tiempos? ¿O hubo un retroceso en cuanto a ese tema?
No, tenemos varios parecidos a Oviedo. A nosotros nos tocó en el proceso de fortalecimiento democrático de hacer una apuesta muy dura contra los estronistas, que en ese momento estaban representados por Argaña, después con los fascistas autoritarios que estaban representados por Oviedo. Después hemos tenido también intentonas involucionistas con Duarte Frutos, que intentó ser reelecto violando la Constitución, que le prohibía a un presidente ser reelecto. Después tuvimos una intentona más tibia, pero en el mismo sentido y dirección con Lugo, y finalmente la que tuvimos con Cartes en el 2017. No, hemos tenido varios momentos en nuestra historia democrática donde yo creo que sin la labor de la prensa no hubiera sido posible sostener nuestra democracia y nuestra libertad. A muchos no les gusta esto. Hemos tenido un periodismo combatiente en las trincheras de la democracia y de la libertad, como tuvimos también durante los gobiernos autoritarios de Stroessner y otros más. A mí me tocó ir preso, investigaciones, torturas, toda la historia, y yo no voy a permitir que en democracia nos vuelvan a hurtar el más preciado regalo que nos hemos dado desde 1989. Hay que estar atentos a esto. A nosotros, vuelvo a reiterar, nos tocó una etapa muy interesante de la televisión. Estuvimos 5 años liderando un proceso informativo extraordinario, con un éxito enorme en términos de audiencia y también en términos de económico. Fue el periodo más extraordinario de los medios de comunicación en términos de avisaje, de publicidad. Hace poco me encontré con una mujer que me dijo, usted dormía en mi cama todos los días.
Vale.
Yo dije, por favor, su marido está aquí al lado. Dice, sí, yo tenía el televisor en la punta de mi cama.
Así mismo. Doctor Benjamín Fernández Hogado, un gran abrazo, felicitaciones. Realmente, como dijimos ya, usted representa una parte fundamental del periodismo paraguayo, el periodismo crítico, independiente sobre todo, así que expresar nuestra admiración hacia todo su trabajo y a lo que usted representa, y también la querida Radio Libre. Con el perdón del furcio inicial, le mandamos nuestro afectuoso saludo desde aquí, desde Radio de la Unión.
Gracias a ti, un abrazo grandote a tu audiencia también.
Doctor Benjamín Fernández Bogado, 25 años de Radio Libre.